Segunda columna del ciclo de evolución, comportamiento, cerebro, con las doctoras en biología Ana Silva y Bettina Tassino. ¿Cómo están? Buen día para ambas.
Hola, buen día, ¿cómo andan?
El cerebro nos hace humanos, ese es el título de la columna de hoy. Y yo un poco, en serio, un poco en broma, sin saber lo que me iba a contar Ana, decía, bueno, los estudiantes, los liceales que están de vacaciones, mañana tienen columna de Kirchi de la historia del Uruguay, el Uruguay moderno, final del siglo XIX. Hoy tienen columna de evolución, pues, un ratito no les hace nada, pero hay deberes en serio esto. Esto es una cosa que yo le tiré a los padres y a los adolescentes, pero hay deberes en serio de esta columna.
Sí, y casualmente, increíblemente, una casualidad que no coordinamos,
eso es cierto.
No
yo coordinamos. Doy fe que no coordinamos.
Resulta que la columna de hoy, que va a tratar de cómo el cerebro nos hace humanos, va de deberes para un curso de Facultad de Ciencias, de la Licenciatura de Ciencias Biológicas, que se llama Hitos y Mitos del Cerebro, que justo esta semana estamos trabajando. Perfecto. El mismo tema, y les mando entonces un saludo a nuestros estudiantes.
Y atención, que están escuchando, por supuesto.
Que todos, obvio, me imagino que están muy atentos escuchándonos ahora.
Bueno, muy bien. ¿Por dónde vamos? Primero, para refrescar algunos conceptos del marco conceptual en donde se ubica este ciclo, si les parece, por lo menos para que no escuchó la primera columna, que están del sol.uy, obviamente para escuchar, después quedan todas juntas para que las puedan escuchar. Igualmente me parece interesante refrescar algunos de esos conceptos, ¿no?
Sí, el marco general en el que proponíamos este ciclo es ese triángulo entre comportamiento, cerebro y evolución, en el entendido de que el emergente de ese combo, digamos, sería la conducta, en el que el cerebro es el sustento material y la evolución el proceso que da lugar tanto al cerebro como a las conductas. Y en ese marco de esa trilogía que vamos a venir trabajando, y vamos como a centrarnos en dos grandes focos, que son el cerebro y la evolución, básicamente. Y nos parecía interesante traer algunas de las cosas que de la columna anterior quedaron un poquito colgadas y que hacen a la de hoy, en relación a eso que decíamos de que la evolución no es progreso, no es evolución, no es
perfeccionamiento,
pero que sí es cambio, ¿no? Y ese cambio es un cambio que se da a nivel de las poblaciones. No son los individuos los que evolucionan. Y eso es algo que, en general, del punto de vista de la evolución biológica, ¿no? Como,
es una hermosa forma de invalidar el dilema del huevo y la gallina.
Sí, exactamente. El huevo siempre es primero que la gallina, claro. Y no hay duda, ¿no? Eso, no hay más dilema de eso. Y con respecto a esto, traer de que los individuos, en realidad, lo que hacen es lo que pueden, ¿no? Con esa dotación de genes que heredaron por esos mecanismos de selección sexual y por mecanismos de mutación que son los hacen únicos, y hacen lo que pueden, se reproducen más o menos eficientemente con las variantes esas que les tocaron, y justamente esa reproducción diferencial es lo que va a tener como consecuencia que en las poblaciones, a lo largo de las generaciones y en forma gradual, las distintas variantes que generaron una ventaja aparezcan en forma más frecuente, aparezcan más representadas. Y eso son, en definitiva, las adaptaciones. Ahí están las adaptaciones.
Pero hay un lapso para ver eso. O sea, uno no puede ver la evolución en sí mismo, por más que viva mucho, que sea longevo.
Exactamente, ¿no? Hay algunos casos de algunos investigadores que tienen como esa suerte de estar en el momento justo, en el lugar justo, y que llegan a ver cambios. Pero los virólogos, por ejemplo, sí ven esos cambios, porque tienen una tasa de mutación y de cambio y de tiempo generacional tan corto que ahí sí la evolución casi que se ve.
Sí, la gripe A cambió.
Exactamente.
30 años. Exactamente.
Entonces, el ritmo de la evolución va a tener que ver con el ritmo generacional, con el tiempo generacional.
Pero hay una tendencia de imaginario colectivo también en ver en el nieto, ¿no? Ah, mira, esta es la evolución. ¿No?
Vino tuneado.
Pero no es parte de la evolución, son algunos cambios culturales,
exacto,
chicos.
Exacto. Y acá estamos hablando de la evolución biológica, que tiene un ritmo obviamente mucho más lento de la evolución cultural que de lo que vamos a hablar en esta columna.
Bien, pero está bueno este concepto de reforzarlos.
Sí. Otro es que estas adaptaciones, justamente lo que nos dan en esos cambios graduales, nos dan las pistas de estos cambios, son las imperfecciones, justamente. Porque como, en definitiva, es el cambio sobre el cambio y sobre el cambio, algunos de organismos heredamos esas imperfecciones. Por ejemplo, un ejemplo de lo que quiero decir es las ballenas, ¿no? Las ballenas son mamíferos que se tiraron al agua, que luego están en la tierra, se tiraron al agua, en definitiva. eso acarrea que las ballenas tengan pulmones y que respiren aire. Por lo tanto, esa tremenda mole tiene que salir a superficie para respirar oxígeno del aire.
Súper incómodo.
Es súper incómodo, es súper ineficiente. El pulmón en sí mismo ya es un mecanismo muy ineficiente de intercambio gaseoso. Y las ballenas además tienen que salir a respirar oxígeno del aire. Entonces, si eso fuera diseñado, no haría nunca una ballena con pulmones, ¿no?
No, claro.
Nunca haría un animal que esté en el agua con pulmones. Hay otras formas de resolver eso. Sin embargo, eso es porque las ballenas son mamíferos, heredaron los pulmones. Y con eso hicieron...
Mamíferos que se adaptaron al agua,
exactamente,
básicamente.
Exactamente. Pero que heredaron esa imperfección para ese medio, de alguna manera.
Bien, perfecto. Bueno, vamos a la columna de hoy.
Exacto.
Al cerebro nos hace humanos. ¿Y por dónde vamos, no?
Y bueno, como con estas cosas en mente, es bastante como fácil para nosotros, y en esta trilogía, en este triángulo de tres vértices, afirmar con seguridad el cerebro nos hace humanos, ¿no? Recordando que todas nuestras conductas tienen asiento material en ese cerebro, por lo tanto, toda conducta humana va a depender de ese cerebro humano, y entonces nos quedamos como tranquilos y contentos. Y podríamos parar acá y decir,
listo,
es trivial, no sé para qué inventamos.
¿Quién tiene esto? Duda?
Claro,
¿se puede funcionar sin un montón de órganos, sin el cerebro claramente como humano? No.
No, y además en el marco de lo que venimos conversando, por supuesto que se precisa un asunto especie específico, ¿no? Si sos humano vas a tener ese cerebro que te permite el desarrollo de esas conductas que te caracterizan como especie. Pero... lo importante,
hasta ahí todos de acuerdo.
Todos de acuerdo. Bueno, acá no hay discusión. Vamos, podemos, como sí. Decimos, ¿no? Cerramos acá y estamos todos de acuerdo. Pero el tema es que los humanos nos hemos distinguido de alguna manera de otras especies, y lo que nos gustaría conversar y lo que está bueno y ha cambiado de foco en cómo lo miramos es cómo llegamos a tener este cerebro que nos hace humanos. ¿Y cuán especial es? ¿Cómo es? En relación a los otros animales, fundamentalmente vertebrados, que son el gran grupo de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y sobre todo adentro de los mamíferos, ¿tá? Entonces, de eso es lo que más queremos conversar.
¿Cómo llegamos a diferenciar? ¿Cómo ese cerebro se diferencia?
Sí.
¿O qué tiene de diferente?
Sí se diferencia.
Ah, bueno.
Nos podemos hasta preguntar cuánto y cómo, ¿no? Entonces, hay una teoría que surge en la segunda mitad del siglo XX, que es la teoría del neurocientífico y psicólogo norteamericano Paul MacLean, que fue ha permeado muchísimo en la opinión, se ha enseñado de esta manera, y es una teoría que realmente fue muy importante para imaginar un camino evolutivo, ¿sí? Esa teoría la deben conocer muchos oyentes, y es la teoría del cerebro triúnico, que Paul MacLean la señala como que el cerebro humano está, o el de los primates, un poco más grande, está como formado como por si fueran tres componentes que se fueron ensamblando a lo largo de la historia evolutiva. Entonces se señala un cerebro que le llama reptiliano, como el más ancestral, el que nos otorga las capacidades de conductas instintivas, funciones vitales básicas, lo más animal posible. Después viene como una capa externa que se acopla como si fuera un nuevo dispositivo que viene después en la historia, en mamíferos, y este componente nos otorga la posibilidad de tener emociones, comportamientos afectivos. Es su verdadero descubrimiento, el verdadero descubrimiento de MacLean, el sistema límbico, aportó muchísimas cosas desde este concepto.
Con esa teoría, con cosas que vio, observó.
Exacto. Y finalmente, los primates agregan el último componente, el componente de la corteza cerebral, el componente de ese cerebro primate, que es al que se le como otorga la capacidad de el pensamiento abstracto, funciones conductuales complejas, la habilidad creativa, y, ¿no?, el cerebro como superior.
El intelecto estaría ahí, en esa tercera capa. Son como tres capas donde va evolucionando, para decirlo de manera, en el sentido no de evolución biológica, sino en el sentido de mejoramiento.
Exactamente.
¿No?
Y ahí, obviamente, esta visión es una visión muy antropocéntrica, ¿no? Obviamente, los seres humanos somos los que tenemos el cerebro completo. Los demás tienen pedazos de cerebro, en definitiva.
Se fueron quedando.
Claro. Nosotros somos los que tenemos el cerebro completo y eso sería lo que nos otorgaría esta característica propia de los seres humanos, ¿no? Como vimos, en definitiva, la evolución no funciona de esta manera, en definitiva, ¿no? Acoplando dispositivos que se agregan.
Un proceso de perfeccionamiento continuo.
Exacto. El cerebro triúnico hoy es hay fundamentos muy claros que nos hacen pensar desde las neurociencias que no debe haber sido el caso de cómo llegamos a tener nuestro cerebro. Y hay dos líneas grandes de pensamiento que son bien históricas, no se conocían hace 50 años, se conocen ahora, ¿no? Y una de las líneas que es bien importante es que hemos juntado ejemplos bien fundados y no anecdóticos, no así uno cada tanto, no aislados, de que muchos animales son capaces de conductas complejas que atribuíamos como exclusivas a los hombres.
Utilizar herramientas, por ejemplo.
Por ejemplo. ¿Ah? Hay cosas que se han determinado y se han afirmado y ahí tenemos unos videos que
les ahora en la segunda parte vamos a contarles ahora los videos que tenemos, los vamos a poner en redes y ustedes describir un poco qué es lo que se ve allí. Pero lo de MacLean, entonces, lo del cerebro en esas tres capas que se van perfeccionando quedó, que estaría como descartado.
Le llegaron sus Galileos, aporte, digamos, a esa teoría.
Exactamente.
Pero sí hizo una, MacLean hizo un aporte, igual decía.
Absolutamente. Pero lo que hoy discutimos y, digamos, está como refutamos la teoría es en la idea de que hoy pensamos que la historia evolutiva del cerebro en vertebrados es una. Ajá. Y se la comprende de otra manera.
Vamos y entonces, a hablar más de eso. ¿Dónde reside la especialidad entonces del cerebro humano?
Porque somos distintos, porque distintos parece que somos, ¿no?
Sí. Ya venimos con la segunda parte del ciclo, ya venimos con Cerebro, Conducta, Evolución.
No toquen nada.
Laburante, vos que estás todo el día el palo en la calle, ahora tenés a Erracor en la palma de la mano. Entrá a erracor.uy y visita nuestra tienda en internet. Podés comprar y resolver el envío desde erracor.uy. Erracor, un amigo de fierro.
Hola, soy el Ojo del Halcón, lo nuevo en video portería de Prosegur. Recibo a la gente, controlo el hall, el garage, las escaleras y monitoreo las cámaras las 24 horas. Pregúntame lo que quieras, estoy en el hall de tu edificio y lo veo todo.
El Ojo del Halcón Prosegur. Siempre está. Video portería, más cámaras de seguridad, más atención humana.
Hola, bienvenidos.
Más seguridad para tu edificio a menor costo. 0800-2383. Prosegur.com.uy.
Los mejores asados salen sin planificar demasiado. Uno que cae, otro que manda un mensaje. Y cuando querés acordar, estás prendiendo el fuego. Para que ese momento sea aún mejor, poné los mejores chorizos. Los extra, extra centenario. Alimento centenario. Como más te gusten.
Soy Santi Urrutia, piloto de automovilismo. No es fácil llegar a la cima. Los reflejos y la atención son todo. La prevención es la mejor manera de evitar siniestros y sentirse seguro. Yo soy parte del equipo seguro de Banco de Seguro del Estado. Sumate vos también.
Banco de Seguro del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad.
Antel y Huawei presentan La Vela Puerca, Destilar. Presentación de su nuevo disco. Sábado 20 de octubre, 21 horas, Velódromo Municipal. Entradas en venta por Ticantel, Habitat, Red Pagos y locales de Antel. Financia OCA. Invitan Canal 10, FM del Sol, Montevideo.com. La Vela en Montevideo. La fiesta de siempre, una vez más.
Montevideo está en obras para hacer una ciudad más disfrutable, accesible y sustentable. Sabemos que esto puede generarte inconvenientes en el día a día. Para prevenirlos, seguinos en nuestras redes, en la web o suscríbete por WhatsApp al 091-910-930 y recibí la información que te interesa. Montevideo mejora. Más obras para tu ciudad. Intendencia de Montevideo.
Che, ¿sabés cómo es la alineación del Barça para el próximo clásico?
Ni idea. Lo que sí es que nosotros jugamos de titulares. Ganamos entradas VIP en el Camp Nou. ¡Vamos!
Scotiabank te lleva a Barcelona con todo incluido para ver el clásico Barça-Real Madrid. Desde el 10 de septiembre hasta el 5 de octubre, abrí tu cuenta sueldo en scotiabank.com.uy y participá del sorteo. O si ya la tenés, sumás chances registrándote en Scotia en línea, pagando tus facturas por Scotia Pagos o solicitando tu préstamo en condiciones preferenciales. Viví una experiencia única con Scotiabank. Scotiabank, tú decidís, nosotros te asesoramos.
La energía del sol, directamente a tus oídos.
Actualidad, política,
humor,
deporte, cultura.
Todo en una sola radio.
Una sola radio, FM del Sol.
La inspiración puede llegar en cualquier momento. Es el mes del arte en Mosca, el mes perfecto para crear todo lo que imagines en familia. Durante septiembre, llévate todo en dibujo, arte, lectura, viajes y la papelaria con un 25% de descuento con tarjetas de crédito Itaú. Hay un taller de arte perfecto para vos. Entrá en mosca.com.uy y anotate. Mes del arte en Mosca, 130 años. Bases y condiciones en mosca.com.uy.
No toquen nada.
Como contaba Ana Silva Bettina Tassino, vamos a compartir ahora, en este ciclo, vamos a compartir un poco los dos videos, ¿no? Son dos videos, se puede dar una cantidad que muestren estos ejemplos. Ahora nos cuentan ellas qué son y después los ven tranquilos los videos, pero tiene que ver con esto de la evolución y el cerebro, esos videos que muestran qué. Son dos videos diferentes, dos animales diferentes.
Son dos videos que intentan ilustrar, y los trajimos por eso, esas fronteras que se van haciendo cada vez más difusas entre comportamientos que creíamos que eran exclusivamente humanos, y que ahora vamos viendo que esa frontera se hace más difusa porque aparecen justamente en otros animales y en animales, en algunos que consideramos en los que no podíamos llegar a encontrar ese tipo de comportamientos, por ejemplo, los córvidos, ¿no? Aves que utilizan herramientas, no solo que utilizan, en este caso, un cuervo que intenta extraer alimento que está en el fondo de un tubo con un alambre y no puede. Y lo que hace es, con el tubo cilíndrico, tuerce el alambre haciendo un gancho, una especie de anzuelo
fabrica
con el que fabrica la herramienta, modifica la herramienta inicial para poder pescar lo que quiere del fondo del tubo. Eso es alucinante, ¿no? Ver eso es realmente una cosa muy impactante.
Capaz que en monos uno le impresiona menos.
Pero en un ave, ¿no? Sí. Es una cosa muy impresionante. Los córvidos son muy utilizados justamente para testear estas hipótesis. Y el otro es un video de unos langures, unos primates cercopitecinos, en el que para observar el comportamiento...
Todo eso que dijiste son monos.
Son primates. Sí. Colocaron un muñeco con una cámara, un robot muy similar a una cría de estos langures. Y lo pusieron en un tronquito, en un palito, justamente para intentar que no distorsionara el comportamiento natural de la colonia y poder filmar lo que estaban haciendo. Resulta que un juvenil de esa colonia, jugando, agarra al muñeco pensando que es una cría, se pone a jugar con esa supuesta cría, pero se le descae por un peñasco y se golpea. En una situación que cualquier otra cría se hubiera muerto. Este era un muñeco, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Pero empieza a generarse en toda la colonia un comportamiento muy de duelo de esa cría que supuestamente se había muerto.
Se abrazan,
se consuelan. Esa cosa empática que también pensamos siempre que es una característica exclusivamente humana.
Fabricar herramientas o la empatía se pensaba
como dos cosas muy distintas, ¿no? Y que se pensaban que eran muy humanas. Entonces, esos ejemplos intentan mostrar eso que decía Ana. En los últimos años, en las últimas décadas, nos hemos visto como enfrentado a que ese escalón que nos separaba no es tan escalón.
Claro, pone en duda esta teoría de las capas, porque si bien no es en la misma frecuencia que un ser humano puede tener esas actitudes, aparece en bichos que supuestamente no la tenían.
Exactamente. Y además, también nos interpela justamente sobre qué es lo que nos hace tan distintos realmente.
¿Qué es?
¿Qué es, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? Entonces, como la visión actual es como... a mí me gusta pensar también que es como... acompaña a la historia cultural. Hoy tenemos mucho más aceitada y aceptada la teoría de la evolución. Entonces, podemos pensar eso. En un momento en que todavía nos creíamos los reyes del universo, por lo menos de este planeta, era más fácil plantear esa distinción tan llamativa.
O sea, esa superioridad indiscutible.
Esa superioridad indiscutible. Entonces, hoy lo pensamos, es muy fácil de decir la nueva versión, ¿no? Cerebros muy distintos logran hacer comportamientos muy complejos, ¿sí? Entonces, empezamos a encontrar que en vertebrados, vuelvo a ceñirme a ese grupo de animales, el cerebro está formado como por tres porciones equivalentes. No importa si es un pez o un mamífero. Se reconocen porciones, cerebro anterior, cerebro medio, cerebro posterior, que son equivalentes, que cumplen a grosso modo funciones también equivalentes en las distintas especies. Y lo que encontramos es que estas porciones tienen como un desarrollo relativo distinto según de quién se trate. Por ejemplo, en los peces está más desarrollado el cerebro medio que el anterior. En los mamíferos, claramente, el cerebro anterior mucho más que el cerebro medio y posterior. El anterior corresponde a los hemisferios cerebrales, que en otros animales tienen otras formas.
Cuando decís más desarrollado, ¿qué quiere decir?
Que si vos mirás como...
más grande.
Sí, como si vos mirás como si fuera el perfil de un cerebro, sí, tiene mucho más grande la parte perfecto de adelante que claro, la parte de atrás, ¿sí? Y ese cerebro anterior...
mejor, ¿no?
Uno
más complejo,
vamos a decir más grande, puede ser distinto, organizado, pero hay claramente caminos que permitieron reconocer áreas equivalentes. ¿Ah? Le llamamos áreas homólogas, que evolutivamente tienen un significado bien claro, tienen una definición bien clara, pero es eso.
Todos los vertebrados tienen esas mismas tres partes, capaz que de distinto tamaño, de distintas relaciones de tamaño.
Sí, y se nota en la estructura de cada parte la adaptación al medio en el que vive cada especie, ¿sí? O sus propiedades sensoriales. Una especie que dependa mucho de la olfacción va a tener muy desarrollado ese cerebro anterior en función del bulbo olfatorio. Otras especies que no dependan tanto de eso, no se va a ver reflejado ese cambio o ese efecto en la forma del cerebro. Entonces,
claro, al final nos preguntamos qué tiene de particular nuestro cerebro, ¿no? ¿En qué se diferencia?
Estamos
porque ahí con los
misterio,
vertebrados
estamos haciendo misterio.
No, está bien, porque con los vertebrados y con las nuevas teorías estamos muy parecidos.
Sí. Y ahí una de las cosas que decía Ana recién es que esta homología, esto de las porciones que son homólogas, es justamente porque tenemos un ancestro común. Entonces, la ancestría común, el origen común, nos da después que tenemos lo mismo y que se acomodan, los mismos elementos se acomodan de forma distinta, pero partimos de las mismas partes que lo conforman de alguna manera. Y eso es una evidencia de ancestría común.
O sea, ya no venimos del mono, venimos del primer vertebrado.
Allá, del primer pez que tuvo vértebra, yo qué sé, ¿no?
Claro.
O sea, arrancamos como mucho más atrás en esa continuidad de formas.
Bueno, entonces, con este formato y esta humildad humana a esto.
Esta columna nos enseñó a ser humildes.
Ahí está, pero vamos ahora a ponernos por lo positivo.
¿Qué tenemos?
Exacto. Nosotros no tenemos el cerebro más grande en tamaño absoluto, porque, por ejemplo, una ballena o un elefante tienen los cerebros más grandes que nosotros. Sí tenemos, aún en valores absolutos, el cerebro más grande de los primates. O sea, nuestro cerebro es más grande que primates, otros...
Más grande que nosotros, los gorilas, por ejemplo.
Y sin embargo, aún peso a peso, en nuestro cerebro es más grande.
Mira.
También hay una característica que en donde nosotros estamos como zarpados, salidos,
sí,
¿no?
Disparados completamente,
que es en lo que se llama la encefalización. Y eso es como el peso de nuestro cerebro es en relación a nuestro peso corporal.
Uh-huh. El peso relativo del cerebro.
Exacto. El peso relativo del cerebro. Esto también está en discusión, no que seamos los que tenemos el mayor
peso relativo
índice,
más grande,
sí. Pero sí está un poco en discusión algo que se pensaba antes, y es que hay como una especie de relación común en todos los mamíferos, y que se nombra con un coeficiente, y es uno cuando está siendo lo esperado, ¿no? Lo predicho, uh-huh. El tamaño del cerebro con respecto al tamaño corporal. Y la mayoría de mamíferos tienden a ocuparse en esa predicción estimada de esta manera. Uh-huh. Y nosotros saltamos para arriba.
Es un mamífero raro en cuanto a esa relación cerebro-cuerpo.
Claro, exacto. Tenemos mucho más cerebro en relación al cuerpo.
Pero nos pesa el cerebro.
Sí, en peso. Tenemos un cerebro de más o menos 1.5 kilos, 1.3 kilos sería algo como más riguroso de decir. Pero otro punto que es relativamente novedoso que se agrega a esto es tenemos una mejor estimación del número de neuronas que tenemos. Y esto se lo debemos a muchos investigadores, pero en particular me gustaría citar a una investigadora brasilera que se llama Susana Herculano Housel. Ella trabajó y desarrolló gran parte de esta teoría trabajando en la Universidad de Río de Janeiro. Hoy trabaja en la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos. Pero ella ideó un mecanismo de estimación del número de neuronas partiendo de algo así como hacer una, ella le llama sopa de cerebro, licuando las neuronas, separando los núcleos de la membrana del celular y haciendo conteos reales que le permiten después estimar. Llega un número que hoy lo consideramos el mejor número estimativo, que es que el cerebro humano tiene 86 mil millones de neuronas. Otra vez, como los tiempos, ¿no? Uh-huh. Es así, son 86 mil millones de neuronas. Es un poco menos que las estimaciones previas, pero con mejor fundamento. Y en eso, otra vez, somos campeones. Somos campeones por tener el máximo número de neuronas.
En peso relativo y en cantidad, somos campeones. Sí.
Ahora, hay un pasito más para volver un poco a la humildad, que es que nuestro cerebro tiene una organización que hoy también creemos que hay suficiente fundamento para entenderla como que es de un cerebro de primate, ¿sí? Está claro que los primates organizan sus neuronas en estos cerebros, en una especie como de diseño arquitectónico que les es propio, ¿sí? Y ahí, cuando se hacen como extrapolaciones, correlaciones, de que tengo un chimpancé que pesa 60, 50 kilos y tiene un cerebro de 400 gramos, ¿sí? Y tiene 22 mil millones de neuronas estimadas por estos mismos métodos. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad, si nosotros le diéramos un cerebro 3 veces más grande, tendría 3 veces más neuronas y entonces tendría el número de neuronas que tenemos nosotros. Uh-huh. O sea,
que con el tamaño, aumentando el tamaño, podría ser, digamos, considerado un humano limitado, ese mono.
No,
y que con tamaño sería un humano normal.
No limitado, con el mismo número de neuronas. O sea, es una cuestión proporcional. El número de neuronas es proporcional al tamaño del cerebro. El asunto es que nosotros, al tener un cerebro más grande, adquirimos con ese cerebro más grande más cantidad de neuronas.
Pero si ese mono tuviera el cerebro más grande y tuviera la misma proporción que un humano, probablemente tendría capacidades similares.
Sí. Estamos comparando dos especies que hay por lo menos algunos humanos que pesamos del orden de lo que pesa. Claro,
porque la arquitectura, el tamaño relativo es otro, pero la arquitectura es la misma.
Y esto ha sido una gran revelación, ¿no? Eso que nosotros nos animábamos a decir, bueno, ¿qué terminamos diciendo? Somos monos con cerebros grandes. Nada más que eso.
No monos, distintos.
No dejamos de ser monos.
Exacto. No, somos, pero no es también, ¿no? No es ninguna novedad. Somos monos. Somos primates. Somos primates. Y somos como de esos primates, que somos el primate que tiene el cerebro más grande, aparentemente construido de la misma manera. ¿Tá? Como es más grande, tiene más neuronas. ¿Hay un salto cualitativo acá? No. No parece ser una hipótesis plausible. Uh-huh. No
hay nada que indique que sea un salto cualitativo.
Exacto. No. Estamos hablando de esa capacidad de empaquetar más neuronas en un cerebro más grande. Y ahí es donde queríamos como terminar pensando, ¿cómo tenemos que mirar esto ahora, no? En realidad tenemos que mirar esto como, ¿cómo pudimos hacer eso? ¿Ah? Y eso nos va a llevar inmediatamente, o por lo menos de primera, a el presupuesto energético. ¿Cómo nos dio para tener
ese cerebro y esa cantidad de neuronas, ¿no?
Exacto. Sí, un cerebro que en definitiva pesa el 2% del peso corporal, pero consume entre el 20 y el 25% de la energía del cuerpo. Entonces, ahí hay un compromiso, ¿no? Porque la energía en ningún organismo es infinita, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que yo saco de un lado, lo que yo pongo en un lado, sí, lo estoy sacando de otro. Entonces, ¿cuáles pueden haber sido los mecanismos, uh-huh, por los que se privilegió, del punto de vista evolutivo, gastar y meter tanta energía en mantener un cerebro de ese tamaño? Y ahí aparecen como una multiplicidad de factores que no son mutuamente excluyentes para nada, sino que justamente lo que pensamos hoy es que hubo una especie de retroalimentación, ¿no?, entre, uh-huh, esa cantidad de elementos, que por ejemplo
el fuego,
el bipedalismo, habernos erguido, seguramente el habernos erguido fue uno de esas chispas que arrancaron justamente con una cascada de hechos, ¿no? La locomoción bípeda es muy eficiente y libera además las manos. Entonces, el liberar las manos seguramente generó la posibilidad, y a la vez tironeó, ¿no?, la posibilidad de construir herramientas, tironeó de necesitar mayor conexión neuronal,
más cantidad de neuronas
para realizar esas tareas.
O sea, que ese momento que se para el niño de un año es mágico para la diferenciarnos.
Cuando le quedan las manos libres y la saca del piso.
Bueno, sí, es eso. Cuando...
Y seguramente esa liberación de las manos, la construcción de herramientas, mejoró, por ejemplo, la eficiencia en la casa, en la calidad de la dieta. Y lo que vos decías, y el otro día lo nombrabas también, cuando Darwin hablaba de los crudos y veganos, esa cosa del fuego, del poder cocinar, ¿no? Hay toda una cosa de que el cocinar nos hizo humanos, junto con todo
esto. Pero
ahí
que tiene que ver, es la energía, estás hablando de energía.
Justamente, acá hay toda una cuestión energética de que haber cocinado los alimentos, haber mejorado la calidad de la dieta, permitió sacar energía de la digestión.
En esto de los miles de millones de años, ¿sé cuántos años que está el fuego y cocinamos? O se maté
para
la pregunta.
Para deberes,
el otro día tiramos.
Sí, como 300.000.
300.000, sí,
por lo menos.
Claro, no hace tanto.
No. Entonces, en definitiva, ahí, esa cascada de elementos seguramente hizo que se pudiera disponer de energía.
Que estaba dedicada al proceso digestivo.
A la digestión, para meterla en el cerebro, ¿no? Entonces, ahí hay un conjunto de elementos. Esto junto
pero
con
no
otras cosas
comportamentales. No, no está cerrado el por qué más cerebro en tamaño y más neuronas.
No, porque todo esto hay una confluencia de cosas que también tiene que ver el lenguaje, la cooperación, el nuclear.
La vida social como causa y efecto.
Exacto, esto es de ida y vuelta, todo esto es de ida y vuelta, ¿no? Porque el construir herramientas seguramente fue por un cerebro más grande, pero requirió también un cerebro más grande, ¿no? Esta cosa es como muy
de retroalimentación. Y estimuló a que se siguiera pensando por esa vía.
Exactamente. Entonces, este tema es fascinante, ¿no? Porque en definitiva hay como un enganche de cosas que fueron ocurriendo y que, bueno, que genera esta capacidad que tenemos hoy de lenguaje, de creatividad, de construir herramientas, ¿no?
De vivir en sociedad, de tener cultura.
De tener una cultura.
Claro, que... Y esa cultura justamente tiene unos tiempos que son distintos y que también genera una rapidez del punto de vista evolutivo, mucho más rápido que la evolución biológica, ¿no?
Evolución, comportamiento, cerebro, columna 2. El cerebro nos hace humanos. Un minuto y les leo los mensajes, los ordeno y les leo los mensajes a Ana y Betina.
No toquen nada.
Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
¿Dónde están los videos? Preguntan. Bueno, ahora están en redes. Ya los puso Nadia. Que además, ustedes verán, Ana Betina toma sus propias atribuciones en redes. Hay un GIF ahí con Homero Simpson y demás. Que no se hacen responsables ellas. Es la producción del programa donde le están tocando un poco los platillos a Homero en la cabeza a unos monos. Hay un especial de la BBC que habla acerca de los cuervos y cómo han desarrollado culturas. También está en archivo, hablan de esto, cosas mucho más avanzadas que construir herramientas, cosas que también hacen los cuervos. ¿Cómo le llamaste? ¿Los cuervidos?
Sí, córvidos.
Córvidos, ay, casi me quedan. Son muchas palabras, neologismos para mí. Por favor, hagan un programa sobre el cerebro y el racismo. Hay una teoría que cada tanto aparece, la teoría de la campana. Y hay un libro simplemente genial que muestra cómo la ciencia oficial intentó justificar el racismo. Arriba falsa las neurociencias, dice acá. ¿Quieren decir algo de eso? No,
hay nada. Un libro excelente que se llama La falsa medida del hombre, de Stephen Jay Gould. Ah. Justamente trata de eso que decía el oyente, de cómo se intentó durante mucho tiempo, a través de teorías biológicas, entre comillas, justificar el racismo. Y este libro rompe con todas esas...
Bueno, si hasta desde mitad del siglo XX tenemos una general antropocéntrica idealizada, como no van a haber teorías en función de eso.
Excelente. Maravillosa esta columna. Soy psicóloga, pero con formación biológica anterior a licenciatura. ¿Cómo aprendo? Dice Magela. Dice acá, un homenaje a Gould. Espectacular la columna, decía otro.
Mira. Acabas de mencionar.
Sí, justo, pero ese no lo vino atrás. Bueno, acá alguien decía que está estudiando. Recuerdo que los estudiantes de la facultad tenían que estar escuchando esta columna, si no la van a ver en delsol.uy. Buen día. Viviendo un tiempo en África, observé conductas en los cuervos como las que se describen en la nota. También observé humanos recolectando agua en colchón polifón, como esponja gigante. Se lo puede llamar adaptación, creatividad, no sé. Dice acá, ¿los perros piensan o es todo distinto? Dice una persona acá. No me contesta. Para ustedes que comen milanesa,
tienen las tres porciones del cerebro.
Mamífero.
Sentite mal, Leonel, vos que comés milanesa. La vaca tiene en duelo. Cuando... Bueno, no me siento mal. Irá al velorio, pero no me siento mal.
No ve el frigorífico y llora la vaca, en principio.
Sueco, vos te lo explicaron tres veces recién. Mira que el moro lo entendía de primera, eso que te explicaron. Hay una película de Kevin Spacey y Samuel Jackson que el abogado acusador pide llevar el caso en una zona donde Estados Unidos, donde la población es blanca, para culpar a Samuelito. El cerebro no se hace humano, pero también el pulgar oponible, dice alguien acá. Obviamente. Yo lo recordaba que los pingüinos de Madagascar, en un momento que reclutan a los monos como esclavos para reconstruir el avión donde tenían que salirse de la isla, hablan de eso, ¿no? Uno le dice al otro que lo que necesitaban era esclavitud con pulgar oponible.
No cualquiera.
En ese momento, porque no cualquiera podía ayudarlos.
Ana, pero Betina, el pulgar oponible se contrae por la orden que viene del cerebro.
Perfecto. Ana y Betina, muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días por aquí con más humildad como humanos.
Gracias. Muchas gracias a ustedes.
No toquen nada.